Herrera Incope.
La mañana. Herrera Incope.
Cantabria.
Estar informado.
Son las 12 y 20 minutos. Aquí estamos una jornada más recogiendo el testigo de Herrera en COPE junto a Jaime del Olmo. La compañera, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Con Iván Raspuela en el control de sonido y muy pendientes de ese dispositivo de búsqueda del pescador desaparecido ayer en ese terrible suceso, en ese naufragio del barco Vilaboa 1 frente a la costa de Cabo Mayor en Santander. Un operativo, un dispositivo que ha seguido trabajando durante toda la noche y esta misma mañana. Vamos a conocer la última hora gracias a Germán Erostarbe, que es el jefe de salvamento marítimo. Muy buenos días, Germán.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es la última hora precisamente? Vamos a comenzar por ahí.
Bueno, nosotros seguimos con el dispositivo para la búsqueda del marinero desaparecido del Vilaboa 1. Ayer aprovechamos, y hoy también estamos aprovechando el buen tiempo, la buena visibilidad que hay en la zona para tener las mayores garantías de si la persona está en la zona, está a flote, la podemos descubrir. Tenemos un dispositivo muy amplio, incluso tenemos la posibilidad de escalonar medios aéreos y marítimos. Tenemos helicópteros y tenemos unidades marítimas en la zona trabajando y con un poquito más de tiempo del inicio de la operación les podemos marcar un track de búsqueda para que cada una de las unidades haga una búsqueda individualizada.
Germán, por tu experiencia, los indicios apuntan a que el marinero desaparecido pueda estar en el mar o incrustado dentro de la estructura del barco.
Bueno, hay tres posibilidades, ¿no? Yo la verdad es que estoy convencido de que si hubiese estado a flote durante el día de ayer con el dispositivo de búsqueda, lo habríamos encontrado. Pero hay otras dos posibilidades, una que el pescador esté dentro del casco y otra fuera del casco, quizás en el arte, en la red, enganchado en la red, o incluso fuera del casco, pero que no flote, porque hay algunas veces que el cuerpo, dependiendo de la ropa que lleve o de la constitución física, si es más o menos delgado, puede no flotar. Y es posible que esté fuera del barco, pero sin flotar.
Uh-huh. ¿Y qué se puede hacer teniendo ese barco ahí a 120 metros de profundidad, no?
Bueno, la situación es bastante complicada. Es una situación, porque es una profundidad demasiado grande para trabajar con buceo. Incluso con buceo con mezcla de gases es una profundidad enorme y se precisaría de equipamiento, muy, muy, muy especializado. No cualquier buzo puede llegar a 120 metros. Solo llegar y después entrar dentro de un estrecho confinado como es un pesquero. Por lo tanto, digamos que la posibilidad de buceo queda descartada y únicamente quedarían elementos de robots. Lo que ocurre es que la efectividad de un robot dentro de un barco es muy 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 pequeña, muy pequeña.
Está claro.
No pueden entrar. Claro. Los robots se engancharían. Es muy posible que perderías el robot.
Germán, ayer se comentó claramente que no se iban a escatimar esfuerzos ni medios para poder localizar al marinero desaparecido, pero esto no puede durar eternamente. ¿Tenéis algún tipo de organización, de planificación, de mira, si hoy o mañana no hay éxito en la búsqueda, cuál es la estrategia a seguir?
Bueno, nosotros usamos unas tablas similares a, que son las mismas que usan otros servicios de guardacostas, por ejemplo, el guardacostas americano, que dependen de la temperatura del agua y de si la persona llevaba elementos de flotabilidad, por ejemplo, un chaleco o equipos de supervivencia, trajes de supervivencia. En este caso, el hundimiento fue tan rápido que creemos que nadie pudo ni ponerse los chalecos ni ponerse los trajes de supervivencia. Con esos datos nos dan un tiempo de supervivencia en el agua con el agua que tenemos aquí entre 11 y 13 grados de temperatura. Nosotros somos conscientes de que al paso del tiempo las posibilidades de que un ser humano se mantenga vivo en esas condiciones se van reduciendo rápidamente. Nosotros tomamos los datos que nos dan las tablas y les damos una cancha muy, 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 muy grande para garantizarnos y garantizar a los familiares que se toman todas las medidas que están a su alcance para que si la persona está viva, pues nosotros mantenemos la búsqueda completa, como lo estamos haciendo ahora, como es el segundo día. Todos somos conscientes de que cuando pasa el tiempo las posibilidades bajan, pero tenemos las posibilidades de hacer una búsqueda muy exhaustiva y la estamos llevando a tope. Estos dos primeros días son esenciales, sobre todo ayer fue el día claro. Nosotros teníamos claro que ayer era el día fundamental para el caso de que hubiese alguna posibilidad de encontrar a esta persona, pues la encontrásemos.
Todavía se desconocen las causas del hundimiento. La hipótesis que barajáis desde Salvamento Marítimo sigue siendo esa vía de agua.
Bueno, es que Salvamento Marítimo en realidad no entra en el tema de las causas del accidente. Similar al caso del transporte aéreo, existe una comisión de investigación de accidentes e incidentes marítimos, que es una comisión independiente de los demás ministerios y que recaba toda la información para determinar la causa del accidente, no para buscar responsabilidades, que eso hay otros estamentos administrativos, sino para conocer qué ocurrió y poner las medidas adecuadas para que no vuelva a ocurrir. Entonces, es la comisión la que recaba toda la información. Por supuesto, también la que se le da al Salvamento Marítimo u otros testigos, otros organismos, pero nosotros no entramos en el tema de las causas y yo tampoco quiero, tampoco tengo demasiado tiempo ni ganas de entrar en eso.
Perfecto, no es lo cometido, lógicamente, pero la gente quiere saber y quiere explicar y sí, quiere ver quién puede ser un poquito la causa, ¿no?
Claro.
La responsabilidad y quién recae.
Ha sido muy llamativo,
¿no?
¿Verdad? Por lo que más se comenta, ¿no? La mar en calma, el hundimiento ha sido muy rápido.
La carga.
Exactamente, muy llamativo, desde luego.
Nosotros nos encontramos, es verdad, con un hundimiento muy rápido. El barco es un barco muy decente, un barco de 28 metros cuadrados de acero, y que este tipo de barcos arrastreros tiene una estabilidad fuerte, tiene una estabilidad buena. Entonces sí que es verdad que resulta llamativo. En las condiciones de mar que había y ese tipo de barcos sí que resulta llamativo. Ellos es evidente que no tuvieron tiempo casi. Bueno, ellos vieron que la situación se complicaba por segundos, intentaron lanzar las balsas salvavidas y no llegaron a las balsas, no pudieron hacer las balsas. Si hubiesen podido hacer las balsas y entrar a las balsas, casi con toda seguridad no todos hubiesen sobrevivido sin ningún problema, porque la ayuda llegó muy rápido. Nosotros al recibir la comunicación nos pusimos en contacto, movilizamos a nuestros medios de rescate, pero también a los barcos que estaban en la zona, y a pesqueros y mercantes que estaban en la zona. Y como estaba muy cerquita de Santander y está la costera del Verdel ahora, pues había pesqueros que llegaron pronto. Tuvieron mala suerte en el sentido de que el hundimiento se produjo rapidísimamente y no les dio tiempo a embarcar en las balsas.
Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado esta mañana en COPE Cantabria. Germán.
De acuerdo. Muchísimas gracias a vosotros.
Germán Erostarbe, jefe de Salvamento Marítimo. Continúa el operativo y nosotros vamos a seguir, no te lo pierdas, en COPE más, porque vamos a hablarte de Superlu, vamos a hablar con su mamá, con Lucía Santa María. Tenemos que contarte muy buenas noticias.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, aquí estamos esta mañana de martes en COPE más Cantabria 105.6 y como antes te contábamos, supongo que a estas alturas todo el mundo conozcamos ya la historia de Superlu, que se ha convertido en todo un influencer de las redes sociales.
Recuerdo en época de pandemia que vino aquí Superlu con su mamá y que con esa mascarilla se le veía incluso la sonrisa, ¿no? Y eso fue una de las entrevistas más emotivas que yo he tenido la oportunidad de realizar aquí en COPE Cantabria y que seguramente esa fuerza se transmitió durante tantos y tantos meses a toda la ciudadanía de Cantabria y no solo de Cantabria para poder ayudarla en su búsqueda, ¿no? De un tratamiento mucho más eficaz.
Claro que sí, es que la peque Lucía no ha perdido nunca, ¿no? La sonrisa y el buen ánimo necesitaba para su rehabilitación usar un robot que se llama Locomat, pero ningún hospital del norte de España dispone de él. Sí. Tenía que irse hasta el hospital de parapléjicos de Toledo. Y bueno, pues lógicamente esto suponía un gran esfuerzo económico para toda la familia.
Claro, la reivindicación de la familia era clara. El norte de España necesitaba un robot de esas características, Locomat, y poco a poco esa reivindicación parece que ha llegado a buen puerto y no sé yo si habrá alguna novedad al respecto que nos pueda contar la familia.
Creo que nos atiende ya Lucía Santamaría, la mamá de Superlu. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias, de verdad, por atender la llamada de COPE Cantabria. Creo que tenemos, muy buenas noticias en torno al robot Locomat, ¿verdad?
Sí, muy, muy, muy buenas. Estamos muy contentos porque ayer por fin se firmó. Así que, vamos, no os imagináis la emoción que sentimos y el agradecimiento de muchísimas familias que nos llega a través de las redes sociales, del teléfono. Familias que nos dicen que hemos tenido la fuerza para pelear, que ellos no han tenido y estamos muy emocionados, sí, la verdad que sí.
Enhorabuena, de verdad, Lucía. ¿Esa firma qué supone?
Pues supone que ya digamos que el Banco Santander, que es quien ha pagado una parte, la Fundación Valdecilla, el Hospital Valdecilla y el Gobierno de Cantabria aprueban su compra. Entonces, enseguida supongo que esté aquí el aparato en el Hospital de Valdecilla y que va a servir a muchísimas personas, más de 500 cada año, así que puede devolver, ¿no?, el caminar a muchas personas.
Ya sabes, Lucía, que esto, claro, estamos en unos meses muy comprometidos, que se puede prometer mucho y luego hacer poco, pero claro, como bien dices, la firma ya parece que está negro sobre el blanco, que es lo más importante, y eso de enseguida, ¿se puede cuantificar semanas, meses, días?
Bueno, ahora supongo que tarden un par de meses o una cosa así, pues entre que hablan con los de Jocoma, que son la marca que lo lleva, y me imagino que yo todo esto son suposiciones, que sean unos dos meses o así, luego me imagino que Lucía tarde un poquito más en poder subirse al aparato porque, bueno, pues tendrán que aprender muy bien los fisios a cómo se utiliza, lleva a cabo, cómo es la terapia, saber hacerlo muy bien y tardará un poquito más. Pero vamos, que estamos seguros que antes del verano estáis subidas.
Casi que Superlu va a poder darles clases directamente, ¿no? Con la experiencia que tiene, ¿no? Oye, decíamos antes, Cristina y yo, que esto supone un gasto extra tremendo para la familia, ¿no? ¿Qué supone la llegada de este robot, económicamente hablando, para vosotros?
Bueno, pues para nosotros muchísimo, porque teníamos que ir hasta Toledo cada vez que teníamos que hacer la rehabilitación. Y además es que ya habíamos dejado de poder usarle, porque en Toledo nos exigían estar 15 días allí, en vez de 5, como íbamos al principio. Entonces, claro, nosotros trabajamos ambos, tenemos 3 hijos, no podíamos irnos 15 días. Así que Lucía lleva muchísimo tiempo sin poder usar ese aparato rehabilitador y sus huesos se han debilitado. De hecho, ahora, por ejemplo, tiene 5 huesos rotos en el pie, porque sus huesos pues tienen mucha osteoporosis, al final se atrofian los músculos, todas estas cosas son fundamentales para que el día de mañana, si la ciencia avanza, Lucía pueda volver a caminar gracias a haber usado este aparato, porque toda nuestra pelea ahora es que ella crezca armónica, crezca erguida, sus huesos se mantengan fuertes y este aparato simula la marcha perfectamente. Entonces, es importantísimo para nosotros y para muchísimas otras familias, que no solo sirve para lesiones medulares, como es el caso de nuestra niña, sino que también para parálisis cerebral, esclerosis múltiple, personas con ictus, traumatismos, ¿no?, de accidentes, y va a ayudar a caminar a muchísima gente. Entonces, yo lo que digo es, mira, si toda nuestra lucha consigue que solo una persona vuelva a caminar, toda esa lucha habrá merecido la pena.
Bueno, vosotros ya habíais escrito a Valdecilla, recuerdo cuando estuvisteis aquí conmigo en el estudio, les habíais explicado el caso, ellos ya lo conocían, estaban detrás además de la opción de adquirir uno, les hacía falta financiación, por fin ha llegado. Cuéntame, ¿quién te contó la noticia? ¿Quién te llamó?
Ay, pues mira, un chico de la agencia EFE fue el primero en decírmelo. Me dijo, ya lo han dicho y tal, como que es la noticia. Y justo entonces vimos en el telediario y salió Zuluaga explicando la noticia en el telediario. Entonces, claro, ya nos echamos a llorar, grabamos un vídeo en las redes sociales, que bueno, ha tenido pues casi 1000 comentarios el vídeo. O sea, es que es precioso, precioso todo esto que nos está pasando dentro del duelo y de la situación tan difícil que tenemos, porque la vida pues se nos ha complicado mucho con la lesión medular de Lucía, pero no podemos dejar de pelear y tenemos que seguir haciendo un mundo mejor, no solo para ella, sino para todos.
Lucía, esa era mi pregunta. ¿Ya podéis descansar? ¿Acabó la lucha o no? ¿La llegada de la máquina no es suficiente?
No. Mira, ahora en el servicio rehabilitador lo tenemos conseguido, pero nuestro día a día es terapias constantes y muchísimas cosas, porque mira, la sociedad es la que está discapacitando a nuestra hija, vivimos situaciones que no os podríais ni imaginar, que no entendemos cómo nos puede maltratar así la sociedad, ¿no?, por tener una discapacidad. Entonces creo que hay muchísimo que cambiar, creo que no nos podemos conformar con, por ejemplo, que solo pueda ir sola a un concierto con un acompañante, por ejemplo, pero ¿qué sentido tienen esas cosas, ¿no? O que siempre les toque atrás del todo en los cines en primera fila y en los conciertos en la última, ¿no? O sea, no puede ser. Tenemos que pelear para que tengan un puesto, un sitio digno, que son personas y que puedan elegir con quién van a los conciertos, no solo con un acompañante, porque conocemos muchas personas que tienen hijos, que ellos son los que tienen la discapacidad, ¿no?, los adultos, y no pueden ir con sus hijos a un concierto porque solo te dejan ir con un adulto acompañante. Lucía, por ejemplo, no podrá ir nunca a un concierto con su hermana, por ejemplo, ¿no? Entonces, no puede ser. Tenemos que cambiar muchísimas cosas todavía.
Desde luego la lucha que habéis emprendido, ¿no?, para dar visibilidad a las dificultades que sufre este colectivo para poder acceder y disfrutar no solo de conciertos, ¿no?, sino de cualquier evento social o cultural.
Claro, cultural.
Nos ha emocionado por completo y la respuesta, supongo que también a vosotros os haya superado porque se viralizó. Yo creo que han superado los 5 millones de visitas, ¿no?, a esa reclamación.
Mucho más,
fíjate.
Creemos que llegamos por los 15 o así. En nuestro Instagram sí que...
¿15 millones?
Sí, pero mira, se ha publicado por TikTok, se ha publicado por todo WhatsApp, Twitter. Solo en Instagram debe llevar más de 10, porque hay varias páginas que lo han subido, hasta, bueno, pues diarios y periódicos y todo. Y entonces, sí, en nuestro Instagram tenemos muchas visualizaciones, pero en otras muchas más. Y siguen llegándonos comentarios y siguen diciéndonos pues que sigamos así, que gracias por dar visibilidad a algo que mucha gente no veía, que no es justo, que no, es que además esto es algo que tiene que ser de toda la sociedad, de todos los partidos. No podemos estar ahora con chorradas de la igualdad, que es que es esto la igualdad, que pueda ir a un concierto, por favor, con su familia, que hay muchas personas con discapacidad, una de cada 5 tiene discapacidad, y hay 70 millones en el mundo de personas con silla de ruedas, que es que no estamos diciendo algo que es que les corresponde poder disfrutar como persona.
Oye, Superlu, ¿cómo habéis dicho que cuando recibiste la noticia empezaste a llorar todos? ¿Cómo lo reaccionó ella para después de saber que el robot iba a estar en Valdecilla?
Uf, súper emocionada, lloró muchísimo. Sale en este Instagram, @superlu_6, y sale ella súper emocionada diciendo, lo hemos conseguido. Mira, ese momento en el que ella dice, lo hemos conseguido, es que te echas a llorar con ella, porque es que es increíble ya. Ella estaba deseándolo y la sensación, imaginaros, para ella volver a andar, ¿no? O sea, volverse a poner una máquina que ande cuando lleva tantos años sin poder, que lleva 2 años o medio ya.
¿Cómo es a partir de ahora un poquito la logística? ¿Cuántas sesiones vais a tener derecho? ¿Cómo tiene que ser todos los papeles para que ella pueda acceder y cuántos días en el hospital?
Realmente eso ahora ya debe ser cosa de Valdecilla. Nosotros, cuando empezamos a esta guerra, mucha gente nos decía, ¿por qué no pedís el locomat pediátrico, ¿no?, solo para niños? Porque así va a tener muchas más sesiones. Pero yo creo que la lógica era pedirlo para todos, que tenía que ser para todas las personas, tanto adultos como niños, que evidentemente pues vamos a tener menos sesiones porque va a haber mucha más gente que se va a beneficiar de ello, pero creo que aquí hay que pedir por todos, para todos, y estamos muy orgullosos de haberlo hecho así. Así que pues no sé cuántas sanciones tendrá derecho, pero hay que pelear para todos, está claro.
Pues enhorabuena una vez más. Vamos a seguir muy pendientes de la llegada de ese Locomat, ese robot tan esperado para Lucía y para mucha gente que se va a beneficiar de él ahora mismo en el Hospital Valdecilla. Y seguiremos muy pendientes de nuestra queridísima Superlu. Un abrazo enorme.
Sí, muchas gracias. Un
para
abrazo.
Para toda la familia. Gracias, Lucía.
Gracias.
Lucía Santamaría, la mamá de Superlu, hoy con nosotros abriendo este programa que nos llevará juntos hasta las 2 de la tarde. Vamos a hacer, venga, un pequeño alto.
Yo sé que te lo gasto todo en alcohol para sentirte mejor.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Dormir bien, esta noche necesito dormir bien.
Te mereces un buen descanso y en Mima Gallery lo sabemos. Hasta el 30 de abril, descuentos exclusivos de hasta el 50% en camas, colchones y sofás cama. Aprovecha el mes del descanso de Mima Gallery y no dejes que tu colchón te quite el sueño. Mima tus sueños en mima.net.
Mima tu espacio.
Encuéntranos en el Parque Comercial de Bahía Real, Maliaño.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Muchas veces en la vida, menos es más. En Gómez Pan y Panadería Torre lo sabemos bien. Hacemos pan. Con más cariño, más reposo, más calidad. Utilizando las mejores harinas del mercado, molidas en molino de piedra. En definitiva, menos trucos, más sabor.
Gómez Pan y Panadería Torre, el pan de toda la vida. Visítanos en Santander, Castillero, Eras y Maliaño.
La realidad virtual llega a The Gallery, tu tienda de muebles de diseño. Una experiencia única e innovadora para visualizar tu proyecto de decoración totalmente gratuita. Solicita cita previa en thegalerydeco.com y descubre la nueva experiencia Gallery.
Con buena cara, siempre a tu servicio. Y cara a cara, sin intermediarios. Así trabajan los comerciantes de nuestra ciudad. Y ahora, además, quieren dar la cara por el comercio local. ¿Les conoces? Ponle cara a los comerciantes de Santander y dales tu apoyo. Están muy cerca de ti. Concejalía de Turismo, Comercio y Relaciones Institucionales, Ayuntamiento de Santander.
La Garlopa Mueble y Decoración. Ahora su departamento de diseño te proyecta gratis el amueblamiento de tu casa, hotel, restaurante. Confía en nuestra experiencia. Te ayudamos a crear hogar.
Visítanos. Te invitamos a probar nuestros sofás en exclusiva.
Además, 20% de descuento en muebles de encargo y armarios a medida.
La Garlopa. Ebanistas desde 1940. Calle Ruiz Tagle 3, Torre la Vega.
Los amantes del chuletón a la brasa tienen, como siempre, un referente en Santander. Asador La Taberna de Vicente. Te recomiendan sus ricas especialidades como son el rape negro a la brasa, pimientos rojos asados y su chuletón de vaca pinta madurada. Tus comidas de empresa y amigos en el Asador La Taberna de Vicente. Capitán Palacios 2, frente al barrio pesquero.
Amuebla tu piso con Tifón. Piso completo desde 899 euros. Al mejor precio, desde 899 euros. Amuebla tu piso, amuéblalo ya, hazlo en Tifón. Especial pisos completos desde 899 euros en Tifón. En Bezana, Torre la Vega, Lleras.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Pues aquí seguimos esta mañana de martes 4 de abril. Hay evidentemente más claves informativas que vamos a conocer en este momento de la mano de Gerardo Cisniega. Antes de llegar a la 1:10 y saludar al vicepresidente del gobierno y también consejero Pablo Zuluaga, con el que vamos a hablar unos minutitos este martes. Tomamos el cafetito dromedario con Gerardo esta mañana. ¿Cómo estás, compañero?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, cuéntame, hoy llega por cierto, el ministro Planas a partir de las 2 de la tarde, ¿no?
Bueno, sí, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y Alimentación, que evidentemente es el máximo responsable en el sector donde ayer se produjo esa tragedia aquí en la costa de Santander, y que va a venir para mantener un encuentro con responsables de salvamento marítimo para conocer de primera mano pues las labores de búsqueda que se están realizando, de momento del único marinero que sigue desaparecido, y también para mantener un encuentro tanto con las familias de las dos víctimas mortales y de el marinero peruano desaparecido, como con el armador del barco, porque ahora, bueno, se tiene que abrir una investigación para saber qué pasó, qué provocó el hundimiento del Vilaboa 1. Sabemos ya que fue por una vía de agua, pero lo que hay que investigar es por qué se produjo esa vía de agua, ¿no? Y bueno, pues desde luego ahora empieza una investigación importante que puede determinar las causas del hundimiento. Bueno, lo acaba de contar aquí en COPE en directo el jefe de salvamento marítimo. El dispositivo sigue en marcha este martes. Hay dos barcos en estos momentos y tres helicópteros alternándose en la búsqueda de este pescador. Nadie lo quiere verbalizar claramente, pero evidentemente con el paso de las horas cada vez es más complicado mantener las esperanzas de poder encontrar con vida a este marinero, ¿no? Se trata de un joven peruano. Ayer podíamos ver a su novia, a su pareja, muy afectada, lógicamente, igual que, bueno, amigos y familiares de las dos víctimas mortales, que recordemos que son un marinero de Santander de 56 años y un marinero ganés de 50 años. Bueno, las labores van a seguir en los próximos días. Todo apunta a que lo más probable es que este hombre se quedase dentro del barco, no tuviese tiempo de reacción, porque el hundimiento, como decía el jefe de salvamento marítimo, ha sido en muy poco tiempo, no les ha dado ni margen para echar los botes salvavidas al agua, y bueno, no es descartable que esté dentro del barco. La posibilidad de encontrarlo ahí abajo, de reflotar el barco, son muy complicadas. Bueno, a 120 metros, ya lo explicaba él, ahí tienen que bajar robots, es, bueno, un tema muy, muy, muy difícil. Y bueno, vamos a ver lo que vamos conociendo en las próximas horas, pero la noticia es que se mantiene el dispositivo de rescate, o al menos de búsqueda. Veremos a ver si tenemos noticias en las próximas horas, y a partir de este momento determinar las causas que provocaron el hundimiento del Vilaboa. En los últimos años hemos tenido ya más fallecidos también por hundimiento de barcos. El más reciente fue un pequeño barco de recreo que se hundió aquí frente al Palacio de Festivales. Precisamente su piloto se quedó atrapado dentro del interior del barco en la misma bahía de Santander por un temporal, y también recientemente el hundimiento de otro pesquero provocó también la muerte de varios de sus tripulantes. Bueno, lo vamos a contar luego. Estamos hoy también pendientes de los datos del paro. Hemos conocido los datos de empleo del mes de marzo. Cantabria fue la segunda comunidad en la que más bajó el paro en ese mes de marzo. Descendió en 1.354 personas, es casi un 4%, lo que deja la cifra de parados oficial en 33.525 en estos momentos. En el último año también el paro bajó en 3.277 personas, casi un 9%, que es el quinto descenso también más importante por comunidades. El paro bajó sobre todo en el sector servicios, está relacionado con las contrataciones de Semana Santa, lógicamente, como en el resto de comunidades, pero también bajó en la agricultura, en la industria y en la construcción. Hemos tenido también casi 3.000 afiliados más a la Seguridad Social, que es una buena noticia, aunque lo que se ha ralentizado en el último mes es la contratación indefinida, que es un aspecto que también han destacado tanto los sindicatos como la COE. Lo contaremos luego. También hemos conocido ya detalles de todo el proceso electoral y cómo se va a organizar todo el proceso electoral aquí en Cantabria de cara a esas elecciones municipales y regionales del 28 de mayo. Muchas cosas en juego. Bueno, recordemos que se elige al futuro gobierno de Cantabria, se eligen a los alcaldes y las corporaciones de los 102 municipios de Cantabria. Y bueno, pues van a ser unas elecciones apasionantes. Veremos a ver las nuevas tendencias y, bueno, ya está todo organizado, digamos, a nivel legal para que se puedan celebrar esos comicios con normalidad. Tema eólico. Las plataformas vecinales, bueno, han vuelto a advertir hoy que harán todo lo posible en los tribunales para impedir que un solo molino eólico pueda funcionar en Cantabria en los próximos meses. Han llevado a los tribunales a la empresa que impulsa el parque eólico del Escudo, porque les acusó de haber quemado su maquinaria y ellos lo han negado. Y la situación ahora mismo es de enfrentamiento total entre los vecinos de esos municipios afectados por los parques eólicos que se quieren instalar, las empresas y las administraciones que los quieren desarrollar aquí en Cantabria.
Muchas gracias, Gerardo. Que gracias. Disfrutes de tu cafetito dromedario. Estamos en el 105.6. Nos vamos también a la 95.7.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
We were good, we were gone. Bueno, como cada martes vamos a analizar la actualidad de nuestra región con Antonio Gómez, nuestro querido contertulio médico, nos acompañará a partir de la 1:15. En el 105.6 estará con el secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales, Justino Sánchez Gil.
Bueno, Antonio es médico, pero ex concejal del Ayuntamiento de Santander también, por parte del PP, así que bueno, tenemos un poquito
y
ahí.
Y director general, sí, también, ¿eh?
Claro, pues sí, no, sí, tenemos, sí, mucho interés en ver cómo va a sucederse, porque quedan dos meses, menos de dos meses para las elecciones, ya estamos en la recta final.
Bueno, y estamos también con ganas de hablarte de las buenas propuestas que tienes y ya estás disfrutando de la Semana Santa aquí en Cantabria y con la Sociedad Regional de Cultura. Mira, mañana puede ser un buen día para hablar de la programación de abril de la Filmoteca Mario Camus, que se va a centrar en el ciclo Por Amor al Cine, dedicado a las relaciones sentimentales. Vamos a tener la posibilidad, por ejemplo, de disfrutar de películas como En los Márgenes, ¿no? Grandes propuestas las que nos plantea la Filmoteca. Mañana va a ser una jornada especial porque, bueno, Jueves Santo, Viernes Santo, dos días festivos. Mañana vamos a hablar más de cine en este programa con Roberto Macho Quevedo y, por supuesto, de la programación de la Filmoteca. Se acaba de presentar la Primavera Lírica. Aquí vamos a tener que esperar un poquito más. Se va a acercar una docena de conciertos y recitales a 9 municipios, pero se va a llevar a efecto del 28 de abril al 14 de mayo. Apuesta por descentralizar la cultura siempre ha sido la máxima del consejero, precisamente del área, Pablo Zuloaga, y con iniciativas como esta lo deja patente. Y mira, dentro de ello también, si no tienes ningún plan establecido y estás disfrutando de Cantabria esta Semana Santa, te recomendamos de verdad que visites nuestras cuevas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si quieres plantearte un viaje a nuestro pasado y una experiencia de la que no te vas a arrepentir y que no te va a dejar indiferente, y eso te lo aseguramos, puedes echar un vistazo y reservar ya tu entrada en cuevas.culturadecantabria.com y ya se pones /reservas, ahí directamente puedes conseguir una de las entradas. Bueno, y ayer ya te lo avanzaba, hoy a las 7 de la tarde vuelve la pieza del mes, gracias al investigador postdoctoral Antonio Higuero, nos va a ofrecer una visión novedosa sobre el arma de guerrero como elemento central de la construcción de género del concepto masculinidad. Esta propuesta va a ser hoy a las 7 de la tarde en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, en el MUPAC. Nos esperan con entrada libre hasta completar aforo. Y ayer se ha presentado Bibliobús, que es un nuevo servicio de biblioteca móvil. Se va a poner en marcha a principios de verano y nos plantea 16 rutas que van a recorrer 32 municipios cántabros. Vamos a saludar al vicepresidente y consejero Pablo Zuloaga. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, Jaime, un placer estar en COPE Cantabria.
Pues igualmente, Pablo, poder saludarte esta mañana para que nos hables de Bibliobús.
Bueno, la verdad es que es una iniciativa que presentábamos ayer y que a mí me ilusiona mucho porque evidentemente lo que cumple es una aspiración, yo creo, de las instituciones públicas, que es hacer llegar la cultura, hacer llegar la lectura cada vez a más gente y afrontar la realidad que tenemos en Cantabria. 55 bibliotecas públicas que dan cobertura, evidentemente, a 55 municipios, quedando hasta 102 un largo camino por recorrer. El Bibliobús recorrerá Cantabria en 16 rutas, llegará a 32 municipios, de los cuales 21 están en riesgo de despoblamiento, pues garantizando un acceso a una biblioteca pública a través de esta unidad móvil, que será una furgoneta totalmente equipada, que hará una triple función. Por un lado, ofertar el préstamo de libros. Por otro lado, el acceso a las plataformas digitales que desarrollamos desde la Biblioteca Central de Cantabria, que tienen que ver con los e-books y con la plataforma eFilm, donde puedes acceder a todo el fondo cinematográfico que ofrecemos. Y por otro, que este me ilusiona mucho, es ayudar a las personas que se acerquen al Bibliobús a superar la brecha digital y utilizar estas plataformas digitales como vía de relación con las administraciones públicas.
Oye, Pablo, ¿esto cómo funciona? Porque claro, la unidad móvil irá recorriendo muchos municipios, estará varios días por aquello de que a lo mejor no da tiempo a leer en un día el libro. ¿Cómo va a funcionar
eso? ¿Y cuánto dura cada parada? Eso es.
La visita va a ser semanal, es decir, cada una de las 16 rutas llegará una vez al mes a cada una de las localidades, en una parada de hasta 50 minutos en cada lugar, para poder atender hasta 55.000 personas, que es el objetivo que tenemos en estos 32 municipios que carecen a día de hoy de biblioteca pública. Sí. Evidentemente, pues se tramitaría también en el propio autobús la tarjeta de las bibliotecas públicas de Cantabria para garantizar el acceso a todos los servicios que ya tienen otros ayuntamientos.
¿Cómo podemos saber, Pablo, las fechas, dónde va a parar ese bibliobús para que la gente lo pueda tener en cuenta y se anticipe?
Bueno, ahora mismo lo que estamos trabajando es, ayer anunciábamos esa licitación del servicio para la puesta en marcha, que ayer anunciábamos que sería a partir de este verano, y entonces empezaremos a publicar los lugares de parada, que habrá que señalizarles ahí en colaboración con cada uno de los ayuntamientos, para que todo el mundo sepa dónde y cuándo para el bibliobús que ponemos en marcha en Cantabria.
Perfecto.
Muy bien. Bueno, estaremos muy pendientes de la puesta en marcha de este nuevo servicio desde su consejería. Vicepresidente, nos ha costado un poquito localizarle esta mañana. Supongo que celebrando esos datos del paro, ¿no? La segunda comunidad en la que más bajó el paro el pasado mes de marzo.
Y muchos afiliados a la Seguridad Social, sí, que también es importante.
Bueno, son datos extraordinarios que ponen en valor el trabajo que se viene haciendo para revitalizar el tejido productivo de Cantabria e impulsar la economía, que se transforme en generación de empleo. Los datos que conocemos hoy pues dicen que Cantabria va mejor que la media, creamos más empleo que la media nacional, afiliamos a más trabajadores y a más trabajadoras que la media nacional. Esto se traduce también en que cada vez son más jóvenes los que se incorporan al mercado laboral en Cantabria. Y si medimos, ¿no?, que a mí este problema que tengo de haber estudiado ingeniería me lleva siempre a tratar de medir los datos. En el año 2019 teníamos 38.000 personas en el paro, hoy soy 35.000, por lo tanto tenemos menos de 3.000 trabajadores menos en las listas del paro, y hemos afiliado del año 2019 a este año 2023 12.156 trabajadores y trabajadoras, que son datos que son fáciles de medir a la hora de entender que el mercado laboral en Cantabria crece, y además crece en sectores ampliamente necesarios para el futuro de nuestra tierra, como es el científico, tecnológico, como es la industria, que son claves para el futuro de Cantabria.
Pero tampoco nos podemos olvidar, vicepresidente, nos lo recuerdan los sindicatos, además, esta misma jornada, que sobre todo han bajado en el sector servicios, ¿no?, directamente relacionado con la contratación de Semana Santa, se ralentiza el de los contratos indefinidos.
Bueno, es evidente que el sector servicios tira también de la economía de Cantabria en un año como este, que es el año jubilar, donde hay una oferta cultural, deportiva extraordinaria para Cantabria, con proyectos que además tienden a dinamizar la actividad económica. Y es que muchos de los proyectos que ponemos en marcha desde el Gobierno de Cantabria y desde cada una de las instituciones públicas tienen que ver con desarrollar nuevos modelos económicos, la economía de la cultura, ¿no?, cuyos baluartes pueden ser el MUPAC, el Museo Reina Sofía o el Banco Santander, van a generar un importante empuje en la creación de empleo,
o el sector científico-tecnológico con proyectos como la protonterapia, el desarrollo del llano La Pasiega o tantos otros que buscan precisamente que este crecimiento que hoy vemos en los datos estadísticos sea consolidado y que se materialice mes a mes.
Muchas gracias por atendernos estos minutitos en COPE Cantabria. Gracias, Pablo.
Un saludo, como siempre. Gracias. Cristina, Jaime.
Hasta luego. Que tenga buen día. Es el vicepresidente de Cantabria, consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, con el que ponemos el punto de seguido en la información, muy pendientes de la última hora. En Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Luego seguimos, en COPE Más 105.